En primer lugar, nuestro agradecimiento a la Casa de Colón por la oportunidad que nos ofrece de participar en este sexto coloquio de historia canario-americana. Más aún cuando se aproxima este año un estudio más amplio hacia el continente vecino más cercano, África, tan presente en el pasado y en la actualidad de la vida de las islas. Nuestro trabajo, aunque muy localizado en un municipio de la isla de Tenerife, está conectado, lo que es inevitable en este archipiélago, a los problemas económicos que conciernen también a Europa, a América y a África en mayor o menor grado. El producto agrario de la Orotava 1860-1890, título de trabajo que aquí presentamos, es parte de otro más amplio en el que cuantificamos la producción agraria durante el año de la cochinilla y comienzos de su crisis, al objeto de elaborar indicadores determinados por la propia investigación y someterlos a preguntas tales que, al menos en un primer momento, respondan a la ecuación burguesía agraria, burguesía comercial. Conocido es el aspecto político de la burguesía agraria de la zona. La presencia cada vez más poderosa de la burguesía comercial radicada en Santa Cruz, en rápida expansión, nos induce a detenernos en la averiguación del peso de cada uno, en sus implicaciones, en sus cambios y en las consecuencias de todo ello. En este trabajo se utilizan básicamente fuentes municipales, aunque también algunas privadas. Para otro momento dejamos la utilización preferente de estas últimas, con lo que se podrá establecer correlación. Y necesario es señalar la presión caciquil que de seguro se reflejaría en textos que evaluaban su riqueza y que servían para determinadas funciones fiscales. Precisamente quienes editaban la riqueza eran significadas figuras de los que en aquel momento eran contribuyentes, quienes si no iban a contribuir. En este trabajo se cuestionan principios teórico-económicos al uso desde una base empírica que surge de estudios particulares de producción, precio, rentabilidad, pero sin olvidar sobre todo las relaciones sociales de los grupos productivos implicados en sectores y mercados determinados, tratando con ellos de virtualizar las cuantificaciones realizadas. Ya que tenemos el convencimiento de que los estudios cuantitativos, en el mejor de los casos, no son sino una parte de la historia. Resaltamos esto en estos tiempos en que tanto se modela con lo cuantitativo. Más aún cuando tras estas cuantificaciones se trata de ocultar, a veces intencionadamente, otros aspectos de la vida histórica y con ello formar un presente falso de verdadera riqueza. De trabajo aquí presentamos, extraeremos la conclusión. Al final del periodo estudiado en 1887, la producción por habitante es mayor que en 1861, aún contando los 1000 emigrantes a América, que también conoce don Julio Hernández. Preguntamos hasta qué punto este excedente permite la capitalización del propio campo o se desvía hacia otros sectores, sobre quiénes recaen los mayores beneficios, qué rumbo toma la ecuación e implicación burguesía agraria o burguesía comercial. Al tiempo que se amplía el excedente agrario en la Orotava, el muelle de Santa Cruz, como el de Las Palmas, se ve cada vez más invadido de productos agrícolas del exterior, caso de los cereales y harinas, traídas principalmente de Marsella y del norte de África. La realización exterior que se desarraba la cochinilla comienza a abrirse a las papas y a los plátanos, cultivos que se intensifican y cuya producción aumenta progresivamente, aunque con problemas coyunturales. Pero además de esta sustitución, los beneficios procedentes del mercado exterior también contribuyen esos cultivos, a diferencia de la cochinilla, a la realización de beneficios procedentes del mercado interior. Y aquí hay que destacar las diferentes producciones de cada isla, que conjugadas con otros factores, política insular, distribución de la propiedad, relaciones de producción, explicarían los movimientos de población interiores al archipiélago y en estrecha relación los exteriores, y las distintas economías insulares y comarcales. Además, la realización de beneficios procedentes del mercado interior, los plantadores la intentan también a través de la intensificación coyuntural del cultivo de los cereales. Creemos que precisamente la observación de lo que ocurre en aquel momento con este renglón productivo puede aclarar las preguntas que nos hacíamos al comienzo. Los precios protegidos en los diferentes mercados locales de Canarias son en general similares a los de Europa en mercados no protegidos en esos años, Inglaterra, por ejemplo. Pero los precios del transporte interior en las islas son comparables a los de traída de los puertos europeos y además los transportes interinsulares son realizados en buena parte por compañías, entre comillas, extranjeras. Y lo que es más importante, con sus intereses más ligados al gran comercio. Así que los plantadores locales se ven forzados a la baja del salario del campo, inferior al de la ciudad, con lo que el poder adquisitivo de los campesinos asalariados, por la red, si no participan en el reparto de la producción a medias, va disminuyendo progresivamente y con ello contrayéndose el mercado interior a los plantadores. En relación a ello, en cuentas privadas encontramos que hacia el final de los años estudiados, los propietarios venden cantidades cada vez mayores de cereales a sus propios jornaleros. Aunque no disponemos de estudios detallados de la evolución de la ocupación de la propiedad y de los movimientos de población, no parece muy arriesgado afirmar que algunos sectores de la población medianera se aprovechan también del aumento del producto, mientras que una parte cada vez mayor de la población de origen campesino, en fuerte crecimiento, tiene que entrar en la dinámica jornal del campo, salario urbano, emigración. Los plantadores están sometidos además a la dependencia que genera el no control de los canales comerciales, cada vez más impuestos en la ciudad y de ahí la tendencia a insertarse en ellos, o incluso a abandonar primero y a sofocar después la producción local. Todo lo cual permite mantener en ese momento precios relativos más elevados en lo que simplificando llamamos la ciudad. Relación de precios que permite la rentabilidad de los cultivos de exportación, pero cuyo producto, a fin de cuentas, está ligado sobre todo a la llamada burguesía comercial, pero que pueden ser también significados plantadores o burgueses agrarios. Ya a la altura de 1905 se produce un alza importante de los precios de los cereales en la isla. Tomando como referencia los precios ingleses por la muy estrecha relación con Canarias, por no estar protegido el mercado de cereales que recurre a los cereales extranjeros, vemos que los precios en Inglaterra no comienzan a subir hasta más de 5 años cuando la producción local de cereales está ya en franca regresión. Con lo cual se insiste en la tendencia a la dependencia cada vez mayor de la burguesía comercial y en renglones primordiales del consumo. Consumo que además se va imponiendo por las normas de una sociedad cada vez más urbana y comercial. El círculo se cierra y se hace vicioso. El aumento del producto y del vicio prácticamente consumo per cápita, consiguiente a la crisis de la cochinilla, podría parecer chocante con la idea tantas veces expuesta y en ocasiones interesadamente difundida de que en estos años se agudizó la pobreza. En realidad, visto lo anterior, ambas afirmaciones no son ni tienen por qué ser contradictorias, sino más bien todo lo contrario. La crisis de la cochinilla contribuyó a la desviación creciente. A
ගන්නවා.
El biólogo que la ministra hoy inicia contribuyó a la dirección creciente de capital, de lo que llamamos burguesía agraria a la burguesía comercial y a la transformación de la primera en la segunda, y sobre todo de la rotunda imposición de la segunda sobre la primera. Al mismo tiempo, la crisis agudiza contribuyó al desarraigo de la tierra, desarraigo aprovechado, y por eso antes decíamos que interesadamente se difundía el lamentable estado de pobreza que tanto refiere la prensa de la época, el lamentable estado de pobreza, para inducir el progreso, dicho sea este término también entre comillas, urbano, aquí o fuera de aquí. Si por un lado observamos en esos años un aumento del producto agrario, el resultado es que se produce un campo en el que hay más, pero lo disfrutan menos.
Sirvan también estas conclusiones para desmitificar el papel regulador que le confiere a la oferta y a la demanda, se le confiere a la oferta y la demanda en la teoría económica convencional. Y con ese papel se oculta convenientemente las fuerzas económicas que están actuando detrás de esa oferta y demanda. La teoría Russo sustenta que la interacción de la oferta y la demanda de cada producto determina su precio y la cantidad que de él se ha de producir. Y de esta forma, además, oculta el reparto entre el factor capital y el factor trabajo. El beneficio del capital, el salario del trabajador, se explica como cualquier otro precio de los muchos que se dan en el mercado. La competencia entre los distintos capitales, añade esa teoría económica, se reduce al espacio del mercado y este se abstrae de sus circunstancias históricas, esto es, institucionales, sociales, políticas, geográficas. La economía convencional reduce así el problema económico, o los problemas, como ustedes quieran, a sus aspectos técnicos y define como criterio de óptimo social, objetivo y generalizable, lo que históricamente solo han sido soluciones prácticas a problemas concretos de formaciones sociales específicas. Criterios de óptimo que además son interesados en cuanto que hay beneficios o intereses determinados que los lanzan como objetivo social. La economía hoy dominante se encuentra prestigiada por la posibilidad que ofrece de ser utilizada pragmática y funcionalmente para hacer creer que los hechos se justifican con los criterios de maximización y de optimización, más aún en cuanto que en el mundo de hoy las nociones de coste y beneficio han adquirido tal importancia que aparecen como principios éticos o morales. En el caso histórico que nos ocupa, el desarrollo del mercado, si no olvidamos las fuerzas que lo producen y su juego de intereses, si es entonces un indicador o conjunto de indicadores, utilizando ese término aparentemente aséptico, tan a la moda, del inicio de la profunda transformación contemporánea de la sociedad agraria de la Rosada. Aquí, como se dijo antes, en el caso de un producto de cultivo tradicional, el trigo o los cereales en general, cuyos cultivos se intensifican relativamente en la crisis de la cochinilla de los años 80, su oferta no tiene el mismo comportamiento que la producción, ya que el aumento de las importaciones de harinas de Marsella, principalmente, y del Nilo del Norte de África, en el caso concreto de esta ciudad de Las Palmas, crecen continuamente a partir de los 70, y más tarde van a aumentar aquellas que vienen de Nueva York. Dejando al margen las variaciones coyunturales, en gran parte relacionadas con los periodos de cosecha y las mejores o peores condiciones para la especulación, los precios muestran una paulatina caída que se acelera a partir de 1879 y en 1885 ya están muy próximos a un nivel mínimo. Se podría decir que la ampliación de la oferta, debido al mayor peso del comercio exterior, provocó la caída del precio de los cereales. De la misma manera, la argumentación concluiría diciendo que la competencia de los cereales extranjeros arruinó la producción local. Pero ese argumento no es cierto. Los precios de los cereales en el mercado de la Rotava, como se dijo antes, y en otros mercados titulares, se mantienen por encima de los ingleses, eso es cierto, y los ingleses los tomamos como referencia. Pero la diferencia es muy corta, y en ocasiones puede ser menor si tenemos en cuenta algunos factores correctivos, y es muy corta si contamos el arancel a que están sometidos los cereales de importación. Si bien los plantadores locales muchas veces se quejan de que ese arancel no se aplica, lo cual sería un índice más del poder de esos agentes comerciales. Teniendo también en cuenta los fletes hasta los puertos mayores, a los que habría que sumar el muy caro transporte terrestre, razón esta de añadir a los factores aludidos que conforman la tendencia, o se concentra la población, como es el caso de Las Palmas, o se crean vías rápidas, como es el caso de Tenerife. Todo esto nos lleva a concluir que los cereales locales se están produciendo a precios competitivos en el mercado internacional. Siguiéndonos al cultivo del trigo, la caída que va a experimentar no se explica por el mecanismo simplista de la oferta y la demanda, más aún cuando, como antes se indicó, su precio comienza a subir en los mercados canarios bastante antes que en los exteriores o europeos. Precio y extensión de cultivo solo se explican por el comportamiento de una burguesía comercial que, por su dominio del mercado económico y su decisivo poder político, puede decidir sectorialmente en la producción. Los mecanismos para esta decisión sectorial son varios: la mayor o menor valoración de la producción de exportación, decidida por la coyuntura exterior, es decir, por la competencia, pero entendiendo esta como la expectativa de beneficios y especulación de los grandes comerciantes. Y a resaltar que justo en el caso de la cochinilla, señalaban los textos los nefactos del efecto de los monopolios en los precios que está alcanzado. También el efecto imán ya señalado, que se consigue pagando mayores salarios en la actividad comercial más lucrativa, y el desarraigo de la tierra provocado por el auge de la cochinilla. La imposibilidad de mantener los salarios agrarios al nivel de los capitalistas, por la que ya decimos crisis de la cochinilla, y el efecto negativo que esto va a tener en la realización de la producción agraria de consumo interior. Conjunto de ellos que van a tener como consecuencia que la producción agraria se destine en gran medida al mercado exterior, quedando así, mientras más ocurre, cada vez más inmersa en los circuitos comerciales, y se produce así la señalada reestructuración social y movimientos migratorios.
Perdón, estamos sobre la hora. Pues,
queda muy poquito, si ustedes me disculpan, no puedo tomarme dos minutos más, ya acabo.
Sí, sí. Simplemente para avisar.
Muchas gracias. Tomando fuerza una vez más los conceptos de pobreza y riqueza, tampoco podría ser de otra manera cuando significados grupos agrarios comerciales son de procedencia extranjera y o con interés en el moderno comercio mundial desde tiempos de la conquista. Además, el aumento del precio de los cereales es mucho mayor a partir de 1904, paradójicamente, diría la teoría convencional a luz. Al tiempo de la supresión del arancel, que tanto reclamaban los pequeños comerciantes y obreristas, ya que el gran comerciante se beneficiaba tanto del libre comercio como del arancel a través de los pactos y repartos que efectúan librecambistas, más o menos librecambistas y proteccionistas. También, paradójicamente, tras soportar los peores años de depreciación de la moneda y comenzar la revaluación de principios de siglo. Estos estudios acerca de movimientos de precios y producción nos permiten afirmar que la oferta y la demanda no son el resultado de un cierto desarrollo de los mercados locales, sino que se generan desde fuera, dándose así el caso de que el dominio del mercado es anterior al propio mercado. La actividad financiera y comercial penetra todo el tejido económico y político, y sus intereses están por encima de las supuestas leyes del mercado, principalmente sobre esas leyes del pretendido libre mercado. Significativo también es que en una época de baja real de precios, el salario nominal permanece invariable, subiendo así el salario real. Esto, junto a lo ya antes dicho, nos mueve a plantear la necesidad de estudios minuciosos acerca de eso que se ha dado en llamar agricultura de subsistencia. La tesis que se viene sosteniendo hacen de ella solo un instrumento de los propietarios de la tierra para disponer de mano de obra barata. Sin embargo, este trabajo nos muestra nada la necesidad que había de unos salarios agrarios altos para colocar así y realizar la producción agraria. Concluyamos, y no los canso más, con unas reflexiones acerca del valor, en tanto que la configuración de la realidad económica surge de la valoración. Siendo valor la producción de mercancías y midiéndose esta por sus precios, la cuantificación del bienestar, entre comillas, ese bienestar, viene reflejada por el valor monetario total. De ahí que algunas formas de utilizar el producto puedan conducir a engaño. Así, en el caso que nos ocupa, el producto agrario destinado de periodo de 1890, aunque nominalmente es inferior, puede tener un valor económico mayor y en realidad, mejor diríamos, no comparable. Este depende de la mayor o menor revalorización que experimenta el excedente y sobre todo del destino que se imponga a ese excedente, es decir, del rumbo que se decida imprimir a la producción y el control de las fuerzas que en ella participan. Aunque originado este excedente en la producción agraria, su beneficio lo comparten los propietarios agrarios y quienes intervienen en su comercialización. Y como hemos tratado de mostrar, también en la asignación decisiva de valor, ya no solo de los productos de exportación, sino también en los propios productos de subsistencia.
Finalmente, ya que el tiempo impone su norma, este caso particular señala sobre todo que una economía capitalista no se reproduce y por lo tanto no vive, sino generando cada vez más capital. Y no se debe entender solo en su aspecto cuantitativo, sino sobre todo en su esencia cualitativa. Más capital, por un lado, lo que quiere decir, y así se demuestra, imprescindiblemente menos por otro, pues solo así puede valorar en su provecho el excedente. Es decir, imponer, dirigir, decidir, extraer plusvalía en términos retóricos, sobre el trabajo y su destino. Nada más.